Episodio 37. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un jueves más a Bicicletas y Piezas. Hoy es jueves 6 de junio de 2019. Este es el podcast de Dr. Will, donde cada jueves a las 20:20 hablaremos de componentes, piezas y mecánica de bicicletas. Entrevistaremos a entrenadores, deportistas y especialistas. Todo lo que hablaremos de aquí estará relacionado al mundo de la bicicleta. Esto es Bicicletas y Piezas. Soy Dr. Will y me llamo Miguel Ángel Gelabert. Os invito a visitar nuestra web www.drwl.es. Se trata de la web especializada en ruedas de bicicleta, de carretera, de montaña, de triatlón, ruedas para todo tipo de bicicletas. En definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas. Además, en bicicletadipiezas.com podrás escuchar todos los episodios, me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros episodios. ¡Empezamos! Bueno chicos, hoy tocan preguntas y respuestas a Dr. Will. Vamos a ver las preguntas que me habéis mandado este mes de mayo y las vamos a resumir aquí y vamos a ver las respuestas. Una cosita antes de empezar, que la semana pasada en la entrevista con Jesús de Dos Chasers os comenté que en la web de Bicicletas y Piezas había puesto un botón para suscribirse al club de Bicicletas y Piezas. Ya somos unos cuantos que os habéis suscrito y os animo a que os suscribáis. Como dije la otra vez, de momento aún no estoy haciendo mucha cosa, pero en breve ya empezará a haber un poco de movimiento y os mandaré una newsletter al correo sobre las novedades que vamos a ir haciendo. Incluso a lo mejor había pensado si los que estén suscritos podrían recibir el podcast antes, o estoy barajando varias alternativas, que todos los que estéis suscritos al club de bicicleta y piezas, totalmente gratuito por supuesto, pues tengamos unas ventajas. Y nada, pues vamos con la primera pregunta que nos la hace Amado. Amado nos comenta: hola, estoy dudando entre montar un buje de DT-Swiss 350 o un buje Novatec mejorado con rodamientos cerámicos. ¿Qué me aconsejas? Bueno, Amado, te comento un poco. En el buje Novatec, el buje Novatec de carretera que usamos, no está la opción de rodamientos cerámicos. No está la opción más que nada porque nosotros trabajamos con Cycling Ceramic de rodamientos cerámicos, que son rodamientos de la máxima calidad, y la medida que llevan los Novatec, que es 15-26-7, sería la referencia de rodamiento, pues no se fabrica en Cycling Ceramic. Y la verdad, no me atrevo a montar otros rodamientos. Otras veces he probado otras marcas de rodamientos cerámicos y no me han acabado de convencer. Y como la que usamos nosotros pues no lo tienen, pues no te lo puedo aconsejar porque no lo podemos conseguir. Enduro también hace rodamientos cerámicos que van bastante bien, pero tampoco tienen la medida. Yo a veces, si no he encontrado la medida en Cycling Ceramic, pues he mirado a ver si en Enduro lo tenían. Enduro es otra marca de rodamientos que hace tanto rodamientos de acero inoxidable como híbridos cerámicos. Recordad que los rodamientos cerámicos de bicicleta siempre son híbridos. Híbridos quiere decir que tiene la pista del rodamiento, tanto la interior como la exterior, de acero inoxidable, y las bolas en lo que son cerámicas. Pues lo dicho, no están, y por consiguiente entre los dos bujes a mí me gusta más sinceramente el DT-Swiss 350. Así que es verdad que es un pelín más caro, pero La calidad es bastante superior. Siempre suelo recomendar Novatec, que montamos muchísimos. En el caso que el peso sea muy importante para ti, porque realmente son 100 gramos en menos los bujes Novatec que montamos. Y claro, si el peso es muy importante, pues monta Novatec. Y en caso de que quieras unas ruedas a prueba de bombas y duraderas con mantenimiento prácticamente cero, pues te recomendaría un DT Swiss 350. No quiere decir, a veces hay gente que se confunde con cuando comento esto del buje Novatec y se imagina un buje débil o un buje que le va a llevar problemas o que al cabo de un año tendrá que tirar las ruedas porque el buje se ha roto. Y esto no es así, ¿vale? Cuando me refiero a que necesitan un mantenimiento más, digamos, más habitual que un buje de T-Swiss, el tema de que necesiten más mantenimiento es solo porque es un buje un poco más sencillo. Los rodamientos no van tan bien protegidos como en un buje de T-Swiss y por consiguiente pues les entra más humedad, más suciedad. Cuando si lavan la bici con Karcher, pues entra más agua y al final lo que hace es que los rodamientos pues se llegan a deteriorar antes, ¿vale? Esto, la solución es súper sencilla. Se cambian los rodamientos y listo. Como he dicho antes, los rodamientos de los bujes Novatec que usamos, que son el 482, por ejemplo, en el caso del trasero, pues llevan rodamientos 15-26-7, que es la referencia de rodamiento. Y esto en cualquier ferretería se puede comprar un rodamiento de esta medida. Y por consiguiente, todas las marcas de rodamientos con esta referencia siempre tendrán la misma medida. No dependes de un rodamiento que sea exclusivo de Novatec. Si no, por ejemplo, tú puedes ir a una ferretería industrial y comprar un rodamiento de estas medidas con la referencia. Todas las marcas de rodamientos hacen las mismas medidas. Y un SKF o un FAC o un Enduro, lo que sea, ahí pues ya hay un abanico grande de rodamientos que según lo que te quieras gastar, pues hay rodamientos desde 3 euros hasta 12 o 13 euros cada uno. Y después ahí está pues un poco la elección de cada uno, a ver qué rodamiento quieres montar. Originalmente los bujes Novatec llevan unos rodamientos de una marca que se llama Enzo. Son unos rodamientos que van muy finos, es una fábrica japonesa de rodamientos y hace rodamientos que van finísimos. Lo que pasa es que la durabilidad no es como un rodamiento SKF o un FAC. Y solo es esto, que necesitas un, digamos, los rodamientos no te durarán tanto, una, porque no son de la calidad, digamos, que los que usa DT Swiss, los dos originales, digamos, y otra, que al ir menos protegidos, pues petan antes, así de sencillo y así de claro. Y si te cuadra el precio con DT Swiss, monta DT Swiss. Y si no, pues Novatec te irá estupendo. Esto está claro. Ten en cuenta estas cositas que te he comentado y ya está. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta y espero haberte ayudado, Amado, ¿vale? Cualquier cosita, pues ya sabes, me consultas o en las notas del programa pones lo que necesites o lo que no haya quedado claro. Vamos con una consulta de Luis. Luis nos comenta: hola, tengo una rueda delantera, una Campano Lobora Ultra Tu tubular de 50 milímetros. Se me ha deformado por culpa del calor del tubo de escape. Hostia, si os acordáis unos cuantos episodios antes, me refiero a de hace unas cuantas semanas, ahora no me acuerdo cuál. Creo que en un programa de preguntas y respuestas era, hacía la mención esta, de los tubos de escape de los coches. Mucho ojo los que lleváis las bicis en el porta bicis, y si el coche tiene el tubo de escape de estos que sale recto o pega en la llanta, se llegan a fundir las llantas, ¿vale? La temperatura que sale el humo del tubo de escape, y más cuando vais por carretera, que el coche ya está bien caliente, esto deforma cualquier llanta. Mucho ojo con esto, que no es el primero que me hace la consulta. Y bueno, sigo con la pregunta que me decía, busco un aro idéntico, no original, para poderlo cambiar. ¿Disponéis de ellos? ¿Qué precio tienen? Mira, Luis, no tenemos un aro idéntico al de la Campanolo Bora Ultra. Además, la Campanolo Bora delantera lleva 18 radios, ¿vale? Nosotros el mínimo de radios que usamos son 20. ¿Podrías adaptar un aro de los nuestros? Si fuera un... Bueno, se tendría que hacer un taladrado especial, pero ya te digo, normalmente en stock solo tenemos 20 y 24 agujeros, que es lo estándar, tanto en bujes como en aros, ¿vale? Una cosa, idéntico no será idéntico, ¿vale? Y además... las pegatinas tampoco. Hay alguien alguna vez que nos ha pedido si ponemos pegatinas de Zip o esto. Y bueno, no, nosotros no hacemos falsificaciones ni historias raras de estas. Después, si cada uno quiere poner las pegatinas que quiera, pues cada uno que ponga las pegatinas y listo. Pues esto, Luis, si te interesa, se tendría que hacer un aro especial con un taladrado de 18 agujeros. Vamos ahora con la consulta de Antonio. Antonio nos comenta: hola, muy buenas. Compré unas ruedas con buje Carbon T para mi bici de carretera. Quisiera saber si puedo cambiar el núcleo para poner un núcleo XD para montar un grupo de RAM de 12 velocidades de los nuevos. Bueno, Antonio, aquí tienes un poquito de confusión, ¿vale? El buje Carbon T, cuando lo compraste, sería para Shimano, imagino, y lo imagino porque quieres poner un RAM, si no ya lo tendrías puesto. Y os explico un poco brevemente el tipo de núcleos que hay o que se pueden poner en este buje, en este y en muchos, en la mayoría, digamos, y así os sirve a todos. Me comentabas que querías poner un núcleo XD para poner el nuevo RAM de 12 velocidades de carretera. Ojo, el nuevo RAM del AXS de 12 velocidades de carretera no va con el núcleo XD, va con un núcleo llamado XDR, ¿vale? Es prácticamente igual que un XD de montaña, que es el que tú me comentas, pero es un XDR que lo que cambia es que es casi 2 milímetros más ancho para que le quepa una corona más que al de mountain bike. Ojo, uno de mountain bike no vale. Os voy a resumir un poco los núcleos que hay. Sería el núcleo de Shimano típico, el que había hasta ahora. Ahora vamos a hablar de carretera, ¿vale? Está el Shimano, que sirve para cassette de 9, 10 y 11 velocidades. Y también para cassettes de RAM, pero de no de los nuevos. Los RAM de 12 velocidades no sirven. Sería RAM 10 y 11 velocidades, sería el mismo núcleo que Shimano de 10 y 11 velocidades. Después, bueno, ojo. Shimano, si son núcleos de hace 7-8 años, más o menos... hay unos núcleos Shimano que son solo de 10 velocidades, ¿vale? Los más nuevos sí que son de 11 y son compatibles con 10. Pero lo que son los estriados, donde encaja el cassette, pues sería el mismo para Shimano, para RAM y para Sunrace. Los demás, por ejemplo Campanolo, cambiaría el núcleo y es un núcleo completamente diferente de estriado que sirve para 10 y 11 velocidades también, ¿vale? Ahora resulta que RAM ha sacado su grupo de 12 velocidades y tiene un piñón pequeño de 10 velocidades. ¿Y qué pasa con los piñones pequeños de 10 velocidades? Que el cierre normal, que cierra el piñón pequeño, digamos, donde tú aprietas con la llave inglesa o con la llave para apretar el cassette, Si es de 10 no cabe y han tenido que cambiar el núcleo y han puesto este núcleo llamado XDR, que lo que he comentado es como el de mountain bike pero un pelín más largo para que quepan las 12 velocidades en carretera. Y está, ¿vale? Carbon T tiene disponible el núcleo XD para mountain bike y el XDR, que sería compatible con el buje que tú tienes. Solo es cambiar el de esto, ¿vale? Prácticamente ahora mismo en carretera hay estos tres tipos de núcleos: Campagnolo, Shimano y XDR, que solo lo llevan los nuevos RAM. Ahora que estamos con el tema de núcleos, os voy a explicar también en montaña, porque veo que hay un poco de confusión, ¿vale? En las bicis de montaña los núcleos también son, hay diferentes tipos. Y estaría el típico Shimano, que sería exactamente igual que un Shimano de carretera, lo que pasa que es 2 milímetros más corto y caben 10 velocidades y 11 también caben, lo que pasa que el piñón de 11 va dentro del aparaguado de los radios, ¿vale? Para que no os liéis, en montaña está el Shimano, que serviría para cassettes de RAM, todos los que llevan el piñón pequeño de 11 puntas, y todos los de Shimano, menos el último XTR nuevo que han sacado, ¿vale? Sería el núcleo que había hasta hace poco, el más normal, ¿vale? Puedes intercambiar todos los de RAM que tienen el pequeño de 11 y todos los Shimano. Después, en el Eurobike 2018, presentaron el nuevo XTR de 12 velocidades de Shimano. Este, para montar esto, necesitamos un núcleo que se llama MicroSplin, ¿vale? Es un núcleo que ha patentado Shimano, que solo está disponible en sus bujes XTR. Además, lo han patentado y no... Las demás marcas no tienen la patente. En este caso tiene la patente de T-Swiss, ¿vale? Si montáis un buje de T-Swiss, pues se podrá poner un cassette XTR de 12 velocidades, ¿vale? Los de 11 van con el antiguo normal de Shimano. Los de 12 van con el MicroSplin. Y también Industry 9 creo que tiene el MicroSplin, pero las demás marcas están que echan chispas porque por el tema de la patente no pueden hacer los núcleos compatibles con el nuevo XTR. Lo que quiere Shimano es que lleves todo XTR y bueno, no sé cómo les va a salir la jugada. Después está el núcleo del Eagle, ¿vale? Del XD. Este núcleo se llama XD, que es realmente casi todas las ruedas de montaña que montamos llevan el núcleo XD, que la mayoría de bicis de gama media alta ya llevan un grupo tipo Eagle, que lleva el piñón pequeño de 10 velocidades y el grande de 50 o 42 en caso de 11 velocidades, pero sería esto, el núcleo XD, que no hay que confundir con el XDR, que veo alguna confusión, que es el que el XDR sería la versión de carretera de los nuevos de RAM. Creo que la semana pasada he visto anunciados que Shimano ya saca el grupo XT de 12 velocidades y, si no voy equivocado, el SLX también de 12 velocidades. Me ha parecido ver que los dos cassettes que he comentado ahora, tanto el XT como el SLX, van con el núcleo MicroSplin, ¿vale? La ventaja de llevar el núcleo MicroSplin, o por qué los de Shimano han hecho un núcleo nuevo y la gente puede decir, hostia, están cambiando cosas todo el tiempo. Pues sí, no les ha quedado más remedio que hacer un núcleo nuevo para poder incrustar o para poder poner en sus cassettes el piñón pequeño de 10, ¿vale? Que en bicis de montaña es imprescindible si llevan monoplato. Y no les ha quedado más remedio, como Herrán ya con cuando sacó sus monoplatos con el núcleo XD y su piñón pequeño de 10, en su día Herrán ya lo hizo esto y puso todos los... cambió todos los núcleos para poder poner sus grupos, digamos. Y ahora, pues, esto era de ver. Más tarde o más temprano, Shimano tenía que meter un núcleo para poner un piñón pequeño de 10, porque todo va hacia el monoplato y como hemos dicho, para llevar el monoplato, como no lleves un piñón pequeño de 10, pues te puedes quedar muy corto de desarrollo. Y resumiendo un poco así, ahora mismo en bujes de mountain bike estaría el Shimano Micro Spline, solo para los grupos de 12 velocidades de Shimano, y el Herrán XD, ¿vale? Para todos los grupos de XD que llevan el piñón pequeño de 10 velocidades. Espero no haberos liado más. Si no, os echáis para atrás un poco, lo volvéis a escuchar, pero es sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que hay un poco de confusión por el tema del nuevo XDR, que la R solo es de road, ¿vale? De bicicleta de carretera, XD road, y sabiendo esto, pues ya sabéis que del de carretera. Vamos con Tomás. Tomás nos comenta: buenas, tengo una Roval CLX60 de carretera y tengo deteriorados los aros. Bueno, hoy es el día de cambios de aros. No sé si sería posible poner unos aros de vuestra marca. Buscaba un perfil 38 o algo similar. Tubular, si fuera posible. ¿Es viable este cambio? Bueno, Tomás, sí que es viable. Además, Roval usa... en el modelo CLX lleva 16 radios en la rueda delantera y 21 en la trasera. Se tendría que hacer un aro con un taladro especial, como comentábamos antes con el compañero de la Campanolo. Y en principio sí que se puede hacer. Podrías aprovechar los bujes, que en este caso son unos de T-Swiss 240, o vamos, el interior del buje de T-Swiss. Lo que pasa que llevan 16 radios en la rueda delantera, tendríamos que hacer un taladrado especial, y en la trasera, al llevar 21 Roval lleva un sistema llamado 2-1. Esto quiere decir que en la parte del cassette lleva dos radios por uno en la parte contraria, y se tendría que hacer un aro, digamos, que llevara los taladrados, los agujeros de los ángulos, dos hacia una parte, uno hacia la otra, y así podríamos aprovechar el buje, que es una muy buena opción, la verdad. El buje de la Roval es un 240 y es de lo mejor que puedes poner. Pues lo dicho, contéstanos el correo que te enviamos, y si quieres que hagamos presupuesto o algo, pues lo miramos. Y tanto puedes poner tubular como cubierta, como si quieres cambiar el perfil, y ya está. Una cosita que yo aprovecharía: si la Roval que tienen no es el último modelo de todos, lleva el radio láser. El radio láser es el radio conificado de 2152. Ya que te gastas unos aros nuevos y quieres aprovechar los bujes de estos, que realmente son una pasada, yo ya aprovecharía y pondría unos CX-Ray, que viene a ser el radio que lleva el último modelo de Roval, que es planito, es un radio superior al láser. Es verdad que pesa exactamente lo mismo que el láser Revolution lleva de T-Swiss. El láser sería en Sapin. Pues la Roval lleva en el T-Swiss Revolution, que es lo que he comentado, es un radio muy finito la parte central, que siempre se vira mucho al intentar centrar la rueda y esto. Y los CX-Ray, la verdad es que son bastante mejores en temas de mantenimientos, en temas de roturas por fatiga también, un poco mejores, y de ligeros es del mismo peso. Pero al cambiar los aros, yo ya aprovecharía y cambiaría aros y radios, y prácticamente el aro que podemos montar es muy similar en calidad y prestaciones, incluso peso, que el nuevo Roval de 2019. Podemos aprovechar y te quedaría prácticamente el modelo nuevo. Bueno, vamos, lo equivalente al modelo nuevo con aros de Dr. Will. Iñaki nos comenta: hola, me gustaría saber la anchura de garganta que tienen vuestras ruedas de 38 y 45. Bueno, Iñaki, nuestras ruedas de las de freno normal, las de pista de frenado en la llanta, tienen un interior de 19,5, ¿vale? Son compatibles con tubeless y es un ancho bastante generoso. El exterior es de 26. Y es ideal para montar neumáticos de 25 e incluso 28, pueden montar perfectamente. Pues lo dicho, son 19,5 mm internos, que es lo que todas las llantas modernas tienen este ancho. Incluso todo lo que sale nuevo de disco, ¿vale? Específico de disco, son más anchas aún. Me he dado cuenta que en bicis de carretera de disco hay tendencia incluso a montar, hay gente que monta 28 milímetros de neumático. Y estas llantas de disco que os comento, pues ya hacen 21 milímetros internos en según qué medida, y en perfiles a partir de 38, creo que es, pues ya son 22 milímetros internos. Son llantas bastante anchas, optimizadas para ir con neumáticos de 25-28, para poderlas tubelizar, ¿vale? Todas ya son compatibles con tubeless y líquido. Estas ruedas, la verdad es que quedan una pasada porque ya son asimétricas y quedan súper rígidas lateralmente. Y una vez que has probado una llanta también ancha, ya no quieres ver nada que sea estrecho. Y realmente, tanto en carretera como en mountain bike, la tendencia es ir cada vez a aros más anchos. Y esto solo es por la como los móviles, ¿vale? La tecnología del carbono y los procesos de fabricación y todo evoluciona súper rápido. Y cada vez se pueden hacer aros más ligeros, más anchos y más resistentes. Y por eso cada vez se va innovando más y se pueden ir haciendo aros un poco más anchos. Y la verdad es que lo que he comentado otras veces, tenéis que tener en cuenta que un aro más ancho, el neumático tiene más volumen de aire dentro, ¿vale? Y al tener más volumen de aire, rueda mejor. Esto ya lo he dicho en otros episodios y imagino que ya los que hace más tiempo que me escucháis y esto, he explicado alguna vez el tema de neumáticos de 23, de 25, que si rueda mejor un 25 que un 23, y al final no es que ruede mejor ni un 25 ni un 23, rueda mejor el que tenga más volumen de aire interior, ¿vale? Y el volumen de aire interior se consigue de dos maneras: o con aros más anchos o con neumáticos más anchos también, ¿vale? Si un neumático de 25, pues será más ancho que un neumático de 23. Pero si lo que es la llanta, el interior, las paredes tienen 16 milímetros, por ejemplo, o 15, pues quedará más estrecho que en una llanta que tenga 21, ¿vale? El neumático quedará un poco más estirado y no flaneará tanto en las curvas, o sea, tendremos bastante más agarre y también tendremos más volumen de aire dentro y rodará mejor. El mismo neumático con una llanta ancha tiene mejor CRR, que es la resistencia a la rodadura, que un neumático ancho en una llanta estrecha, porque al final queda comprimido y parece, hace la forma de bombilla el neumático, y esto en las curvas no agarra tanto porque tiene, flanea más, ¿vale? Este movimiento, y también tiene menos volumen de aire que en una llanta moderna y ancha ya de 19,5 para arriba de ancho, 19,5, 21... por ahí, ¿vale? En bicis de gravel también, el otro día me fijé, MV ha sacado una rueda de gravel que ya tienen un interior de 25 milímetros. Ya para gravel 25 milímetros, sí, me sorprende. Cada vez estamos... Y me sorprende y me gusta a la vez, ¿vale? Porque tenéis que pensar que el neumático tiene que quedar como más estirado, como más plano, mejor para que haga este movimiento lateral de flaneo, prácticamente desaparece. Tanto en carretera como en montaña, aros anchos, sin pensárselo. Es verdad que cada vez como más anchos pesan un pelín más y esto, pero las prestaciones y la rodadura mejoran. O sea que yo soy partidario de poner aros anchos. Incluso en montaje de montaña ya estamos montando aros de 27,5 de ancho en los aros de carbono. Esto para uso XC. Vale, realmente es una pasada. Por ahí ven montajes que aún montan 21 o 22, que nosotros ya no lo montamos ni en carretera. Pero claro, la ventaja que tienen un poco sería el peso. Un aro más estrecho pesa menos, pero al final la potencia sin control, esto es como el anuncio este de los neumáticos. ¿Para qué quieres una llanta estrecha en mountain bike si después no va tan bien como podría ir con una llanta ancha? ¿Vale? Si lo que quieres es ligereza, al final monta unas ruedas de 26 y no buscas prestaciones, que serán más ligeras que unas de 29. Pero bueno, son temas que no me meto, pero a veces sí que viendo estas cosas de estos tipos de montajes tan estrechos, tan ligeros, que al final hay que buscar prestaciones y todo va para esto. Bueno, no me enrollo más con esta pregunta y vamos con la siguiente. Ahora es Marcos que nos hace la siguiente consulta. Hola, quiero comprar unos pedales, los Axioma Favero Duo, y mi duda es que si sería compatible con un Garmin 820. Bueno, Marcos, la respuesta es rápida y es un sí, ¿vale? Los nuevos, ya hace más de un año que están en el mercado, pero los medidores de potencia de Favero tienen dos sistemas de comunicación. Uno es el Bluetooth y el otro es el Ant Plus. En el caso del Garmin 820, lo puedes conectar a través del Bluetooth. El Bluetooth lo tienen casi la mayoría de dispositivos GPS o de bicicleta, incluso de relojes de muñeca tipo triatlón y esto. A través del Bluetooth podrías configurar pues que se te vea la potencia en el reloj. Esto es muy fácil. En el menú en settings del Garmin 820 vas a buscar dispositivos y lo tienes que emparejar con el Favero, ¿vale? Si tuvieras esto es que sirva para de los que estáis escuchando, si alguno tiene algún dispositivo que vaya con Ant Plus, que la verdad ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero es otro sistema de transmisión que ya también lo usaba PowerTap, también serviría con Ant Plus. Y bueno, en resumen, para ver si los ciclocomputadores son compatibles con los pedales de Axioma o de PowerTap, también van con Bluetooth los nuevos, pues tenéis que mirar que vuestro dispositivo donde vais a leer los datos pues soporte Bluetooth. Y bueno, ahora la consulta es de Andrés y Andrés nos comenta: hola, me gustaría montar una rueda de 42 milímetros de aluminio con un buje PowerTap G3. Bueno, Andrés, te comento un poco el tema de PowerTap. La semana pasada estuve hablando con los chicos de Tamal País, que es donde nosotros compramos los PowerTaps. Ellos son los distribuidores de PowerTap hasta ahora en España. Y no sé si lo habréis oído la noticia, pero SRAM ha comprado PowerTap. Y no sé muy bien cómo acabará el tema. Como está la situación ahora mismo, yo no te aconsejaría poner un buje PowerTap. Una, porque sinceramente cada vez se montan menos. Desde que han salido los pedales o en las bielas, tanto Quark como Rotor, la biela izquierda de Stages de 4i, hay múltiples medidores de potencia. Antes sí que es verdad que se montaba mucho power tap en los bujes, de hecho yo prácticamente creo que empecé a montar ruedas por el tema de bujes power tap, pero actualmente no es el sistema que más me gusta, y esto sería uno, ¿vale? Que esto ya a cuestión de gustos, pues cada uno está claro que puede elegir, y si lo quisieras, pues se puede montar claramente. Otra cosa sería mi punto de vista y lo que yo veo de clientes que han montado PowerTap hace unos años. Al final lo llegan a vender o para poner otro tipo de medidor, porque los medidores de potencia tienen una cosa, que cuando te acostumbras a ir con potencia, después vas a querer quitar la rueda de entreno con el medidor y vas a poner las ruedas de carreras, y si no tienen medidor, pues te va a hacer falta, ¿vale? Y a propósito, pues cada vez la gente más pone medidores de potencias que puedas cambiar las ruedas de una a otra. Esto sería la primera cuestión. Y la otra cuestión es que al haber comprado SRAM PowerTap, pues aquí cambia todo, ¿vale? La distribución ya no será de Tamal País, que es de donde hasta ahora nosotros conseguíamos el material. Si hay alguna garantía, si hay alguna cosa de estas, pues se encargan los chicos de Tamal País. Y creo que, por lo que me estuvo comentando el chico de Tamal País, es que lo que son garantías y esto, si no cambia la cosa, se tendrán que enviar todo a Alemania, y como ya depende todo de SRAM, pues no sé muy bien cómo está el tema este. Y bueno, de hecho en Tamal País ya liquidan el stock que tienen de PowerTap, porque el distribuidor va a cambiar. No sé si habrá otro distribuidor en España o no, pero ahora mismo, en el momento que hacen la consulta, te diría, espérate un poco a ver qué pasa, ¿vale? Por el tema este, lo que hemos comentado. Pero ya te digo, si quisieras sí o sí un power tap en una rueda, se puede montar. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que te pueda aconsejar yo. Vamos con la última consulta del día, que nos la hace David. David nos comenta: buenas, tengo una llanta en Mavic de carbono con pista de aluminio y se me ha rajado. Me gustaría saber si se puede reparar y más o menos su precio. Bueno, David, no. Ruedas, es muy habitual esto en el modelo Cosmic de Mavic, que se rajan los aros de aluminio donde van enganchadas las cabecillas, pues se rajan, ¿vale? No sé, esto yo hablaría con los de Mavic a ver si esto hay algún tipo de garantía o algún tipo de descuento por el material que necesites para reparar lo nuevo. No sé muy bien cómo lo hacen, pero sí que normalmente cuando me llegan a mí las consultas es porque ya se han agotado todas las vías posibles de garantías y cosas de esto, y en concreto la Mavic Cosmic, bueno, como sabréis también, tampoco soy muy fan de Mavic por su sistema de fabricación y su sistema de cómo hacen las cosas, que no hay nada compatible una cosa con otra. Y esto sería el problema de Mavic, una, que no se puede reparar esto. Incluso para poner otro aro, te diría, sinceramente, monta una rueda nueva con un buje normal, radios normales y aros normales. Y si en un futuro te volviera a pasar esto del aro, al ya haber montado un buje normal con radios normales, pues podrás poner cualquier aro. Aros de aluminio, aros de carbono, lo que quieras. Y claro, en contra de lo que tienen los de Mavic, pues es esto, que sus aros solo van bien con sus radios y sus radios solo van bien con sus bujes, y dependes totalmente de servicio técnico de Mavic y estás completamente en sus manos. Mi consejo sería mírate si el tema de si hay algún descuento por lo que sea, si lo puedes reparar. Y mi consejo sincero sería cambiar la rueda, ¿no? No quiero decir que cambien la rueda por una Dr. Wheel en este caso, pero cambia una rueda por un sistema de ruedas tradicionales que hay. Hay muchas marcas aparte de nosotras, bueno, la mayoría, que son ruedas normales compatibles. Si un día tienes un problema con un buje, con un radio, pues que sea todo compatible y hacer las cosas más fáciles a los ciclistas en caso de necesitar una reparación o lo que sea. Bueno, chicos, pues las preguntas que quedan, pues ya las pondremos para el próximo episodio o el próximo episodio de preguntas y respuestas. Y nada, vamos a ir acabando el programa de hoy. Recordad que me podéis seguir en Instagram y me podéis encontrar si buscáis Dr.Will. Ahí podréis ver el día a día en el taller de Dr. Will, los montajes que hacemos y un poco más o menos vamos poniendo lo que hacemos. Y también os quiero recordar, si me queréis valorar en iTunes con 5 estrellas, así pues el podcast se ve más, tenemos más oyentes y como más seamos, más vamos a reír. Y sin más rollos, me despido. Nos escuchamos el jueves que viene a las 20:20. ¡Hasta luego!